Recorrido por los caminos de vida y muerte.
Memorias y luchas de los pueblos indígenas de Colombia.
En el capítulo de hoy nos acompaña en la narración
Florelia López Hurtado, indígena NASA del departamento del Cauca, de profesión trabajadora social, y me interesa mucho seguir fortaleciendo los procesos políticos y organizativos con las comunidades indígenas en el país.
La mala muerte. La vida y la muerte forman parte del mismo ciclo. Se suceden y se constituyen la una a la otra. Por eso, para todos los pueblos y en todas las épocas, ha existido una manera razonable de morir, así como un tratamiento funerario adecuado para acompañar el paso de los difuntos a otra vida.
No es diferente para nosotros los indígenas. La muerte es parte central de los ciclos vitales de los territorios y las comunidades, siempre y cuando ocurra de manera natural y sea tratada con el respeto que se merece.
No obstante, el conflicto armado, la guerra y todas las violencias desatadas desde la conquista han producido muertes violentas, crueles, anticipadas, imposibles de comprender y de ritualizar. En el informe Tiempos de Vida y Muerte, Memorias y Luchas de los Pueblos Indígenas, se denomina mala muerte a todos los finales violentos, indiscriminados, desproporcionados y sistemáticos en contra de la vida, que han ocasionado todos los actores del conflicto armado interno. Como resultado de la mala muerte han sobrevenido diferentes desarmonías para la madre tierra y un ambiente de terror ha cubierto a las comunidades.
Mala muerte que se produce por el conflicto armado y por todo tipo de violencias tiene un carácter político, ya que busca reducir y aniquilar la diferencia étnica, económica, social, política y cultural que tenemos los pueblos indígenas. Las masacres, los asesinatos, la violencia sexual y todas otras formas de ejercicio del poder en contra de nosotros. No solo son violaciones a las leyes, son sobre todo actos de racismo, que mal justifican el exterminio de aquello que es considerado incómodo y sacrificable, los mundos indígenas.
Hemos sufrido mucho, porque en el conflicto armado, todo lo que nos ha pasado no le ha importado al gobierno y a la sociedad. Ya sean guerrilleros, ejércitos, paramilitares, empresarios, colonos, instituciones, todos vienen con el mismo pensamiento que somos pueblos atrasados, antieconómicos, salvajes.
Muy claro, quien mató indígenas fue un exguerrillero llamado Dumarajuro, que él mató indígenas en el río Malacasía, en un sitio llamado Tablero. Mató a un líder indígena llamado Neitan. Y el guerrillero había sido contratado por un ganadero llamado Mario Villa, porque él discutía que los indígenas no servían vivir porque comían ganado. Dicen que somos salvajes. Con ese concepto, que yo a mi juicio lo veo que esa es una herencia que dejó la corona española. Es la política. Yo, entonces, con esa formación que ha tenido el pueblo colombiano, los que se consideran que no son indígenas, porque yo sí creo que tienen parte indígena también, entonces dicen que nosotros somos animales. Que no lo quieran reconocer por el afán, por la avaricia que tienen de explotar a la tierra desconsiderablemente, es otra cosa.
Don Marcelino Sosa, indígena del pueblo Sicuani, explicó en una producción de la Comisión de la Verdad titulada Encuentro por la Verdad de 2020 los argumentos económicos y de discriminación que históricamente han justificado el exterminio de los pueblos indígenas. Desde el tiempo colonial, los proyectos de extracción en territorios de los pueblos originarios se han desarrollado a costa de la pervivencia indígena y de sus redes vitales. Así lo cuenta Pedro Loperena, del pueblo Wiwa. Él nos habla un poco más sobre este tema.
La primer asesinato selectivo a través de los retenes sucedió en el año 2001. En el punto conocido como La Ye, aquí fueron masacrados uno de los dirigentes de la organización Guanabindúa con un miembro Cancuamo y otros campesinos. Estas masacres tienen una relación muy cercana con el megaproyecto de la represa Ranchería. Había que desestabilizar al pueblo indígena Wiwa, había que desmembrarlo, porque si uno analiza los diferentes actores y los asesinatos que han habido en contra de la dirigencia del pueblo Wiwa, desorganizada por el temor, por el asesinato de los dirigentes que estaban al frente de las organizaciones, pues lógico, era un pueblo que no tenía la suficiente valentía debido al amedrentamiento, debido al temor, debido al asesinato selectivo, el desplazamiento masivo que había, y pocos años surge en concreto la construcción de la represa Ranchería. Desde el pueblo indígena Wiwa, lo que siempre hemos dicho es que se deje tranquila la tierra.
El líder del pueblo indígena Wiwa, Pedro Manuel Loperena, se refiere a una masacre de líderes indígenas que amedrentó a toda la comunidad en el video La Verdad Indígena de la Región Caribe de la Comisión de la Verdad. Dicha masacre coincidió con la realización del proyecto de infraestructura de la represa del río Ranchería. El funcionamiento actual de la represa impide el acceso al agua de la mayoría de los habitantes de La Guajira. Según las cifras del Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira, en 2016 el 79.7% del agua del departamento se destinaba al sector minero. La falta del líquido para el consumo humano produjo una seria crisis humanitaria para el pueblo Wayú. Desde el día de hoy han muerto más de 5.000 niños y niñas a causa de desnutrición y otras enfermedades producto de la contaminación y la falta de agua potable.
Es indiscutible la asociación de la mala muerte con los proyectos de explotación de la madre tierra y la discriminación por pertenencia étnica. Poner el petróleo fuera de su sitio, represar o desviar ríos, excavar y desenterrar tumbas, remover la piel de la tierra para desnudarla, arrancar sus órganos y desordenar violentamente los lugares sagrados, son también prácticas de mala muerte. Nosotros, los hijos e hijas de la madre tierra, la padecemos en igual medida. También nuestros cuerpos han sido desangrados y nuestras vidas apagadas violentamente antes de tiempo.
Quisiera ampliar un poco sobre el rol de el Mamu Bunkwanabinguma, que es conocido como Luis Napoleón Torres, el Mamu Bunkwanabin, que es conocida como Ángel María. En el caso de lo que hemos podido avanzar es que fue formado en la escuela más importante de Mamos, que es Makutama, y no solamente era importante para nuestro pueblo, sino para la Sierra Nevada y los otros tres pueblos. Estamos hablando de los Kogis, de los Wiwa y de los Cancuamo. A nosotros se nos cortó la cabeza. Para nosotros todavía no nos hemos podido reparar y toda la violación de derechos humanos que ha habido en la sierra hace parte de un solo contexto. Y queremos realmente recomendar que se amplíe sobre lo que significa un mamo. Un mamo no lo elegimos por voto popular. Se forma desde que es niño, se prepara. Es una biblioteca andante que ya no vuelve, que se pierde irremediablemente.
Atiquiwa, lideresa del pueblo arhuaco, se refería en el documental 25 años de impunidad a la importancia de los tres líderes arhuacos, Luis Napoleón Torres, Ángela María Torres y Antonio Hugues Chaparro, asesinados el 28 de noviembre de 1990. Antes fueron retenidos y torturados por lo menos durante 6 días, dentro del batallón La Popa en Valledupar. Un par de semanas después, los familiares encontraron sus cadáveres con signos de tortura, cada uno en un municipio distinto. En 1997, el Comité de Derechos Humanos de la ONU encontró responsable al Estado colombiano por estos hechos. Sin embargo, la justicia cesó el proceso sin señalar culpables o inocentes. El pueblo arhuaco aún desconoce las motivaciones que llevaron a cometer este triple asesinato.
Las tres víctimas habían sido autoridades, mamos y políticos destacados en distintas luchas de su pueblo, como la expulsión de los misioneros capuchinos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el reconocimiento legal del resguardo Cogimalayó Arhuaco, la consolidación de la Confederación Indígena Tairona y la lucha de la educación bilingüe y multicultural en la Sierra Nevada de Santa Marta. No es difícil deducir que la violencia ejercida en su contra era también un ataque en contra del pueblo arhuaco. Las muertes de estos líderes y mamos implicaron desarmonías a los procesos de fortalecimiento político, cultural y organizativo de los arhuacos, quienes enfrentaron grandes dificultades para sobreponerse a la ausencia de estos liderazgos.
Un viernes a las 6 de la mañana recibimos noticias que habían masacrado líderes, caciques y profesores. Entonces ahí estaba papá de mis hijos. Entonces organizamos una canoa y nos fuimos a mirar qué pasó. Y cuando yo me enteré que habían matado a todos mis primos, mi papá de mis hijos, y fuimos a la escuelita cuando estaban trayendo uno por uno, todos destrozados, sin cabeza, sin brazos. Él era docente y líder de la comunidad. Todos eran líderes y profesores. Cayó ahí, cayeron mucho. Y no se supo cómo, por qué. De ahí duramos 2 años así, con ese miedo, y buscamos como a cómo salir de esa soledad, de esa tristeza, de no como buscar manera de cómo mantener o cómo criar a los hijos.
Miriam Piranga Cruz, lideresa indígena del pueblo Coreguaje del Caquetá, se refería al asesinato de líderes y maestros indígenas de su pueblo a manos de la guerrilla de las FARC-EP en el 2007, en el video de la Comisión de la Verdad Indígena. En medio del conflicto armado, las personas delegadas para la representación de nuestras comunidades se han convertido en el blanco de asesinatos selectivos y desapariciones forzadas. Asesinar selectivamente a los dirigentes, guardias o médicos tradicionales es interrumpir la acción política organizativa de nuestros pueblos, es interrumpir nuestra existencia.
De acuerdo con el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de la UNIC, 516 líderes y lideresas indígenas murieron víctimas de la violencia entre 1985 y 2017. Del total de casos, el 81% corresponde a la modalidad de asesinato selectivo, el 13% a desapariciones forzadas y el restante 6% a muertes en el marco de masacres. La prevalencia del asesinato selectivo como patrón de violencia se asocia con la intención de exterminio de los líderes.
Para nosotros, los pueblos indígenas, la muerte es una prolongación de la vida. Morir no es un fin o un silencio, implica más bien un cambio en la relación entre los diferentes seres. La muerte tiene su propia forma de devenir y relacionarse con el mundo de los vivos. Podríamos decir que la muerte es una fuerza. Cuando es bien manejada, se prolonga hacia la gente y al mundo para producir vida y cuidar de ella. Cuando es maltratada, emana y contamina a quien no sabe cómo mantener la raya. Por eso, la muerte requiere maneras específicas de tratarla, honrarla y contener su fuerza. Eso se logra a través de las diversas formas que tenemos en cada pueblo indígena para retornar a la tierra a nuestros difuntos, para volver a sembrarlos, para que vuelvan a ser semillas.
Las muertes violentas que la guerra ha dejado a su paso, desapariciones, masacres, enterramientos en fosas comunes, desmembramiento, torturas, profanación de los cadáveres y desplazamiento de los deudos naturales, alteran profundamente las formas tradicionales de dar trato respetuoso a la muerte e impiden disponer del cuerpo para que éste tenga armonía y buen retorno a su sitio de origen.
12 o 13 personas les arrebataron la vida de la peor forma, ¿no? Le quitaron algunas partes, le arrancaron partes de sus cuerpos, que eso jamás debería pasar, ¿no?
Sin rituales fúnebres, la mala muerte se dispersa por la madre tierra y causa daños a los seres que la habitamos. Los territorios y las comunidades indígenas resultan afectados por desórdenes sociales y espirituales que contaminan de muerte todo lo que vive. Las normas que ordenan el mundo, como la reciprocidad, la autoridad, la justicia y la solidaridad, se pierden. La madre tierra se enferma.
Paz para nosotros en nuestro idioma es aná. Estar bien, estar en armonía.
Vivir en unidad. Muet, muet.
Vivir tranquilo, en paz. Kaimue pandaite.
Coripich por es que todos estemos en una vida digna, en paz y en unidad y armonía.
Lo más importante para nosotros es que exista paz de la naturaleza.
Es tener ese diálogo con la madre naturaleza, esa consulta con el territorio.
Para detener la mala muerte de la tierra y sus seres, los pueblos indígenas reclamamos y exigimos poder llevar la vida en paz como sinónimo de buen vivir. Como lo ha señalado el líder Muruy Muina Gil de la Asociación de los Cabildos Tradicionales de la Chorrera Amazonas, el fin último del buen vivir es poder bien morir.
Recorrido por los caminos de vida y muerte.
Memorias y luchas de los pueblos indígenas de Colombia.